Radio Universidad Nacional, en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de Género, presenta Pensar la Diferencia. Un espacio para reflexionar sobre la construcción de las identidades genéricas.
Para pensar la diferencia, contamos hoy con la participación de María de Lourdes Valenzuela, psicóloga, especialista en educación para adultos y educación popular. Fundadora de GEM, tiene varias publicaciones publicadas en GEM sobre educación popular. También contamos con Julia Pérez, maestra y abogada, dedicada al tema de educación y mujeres. Les agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación para hablarnos sobre el Encuentro Nacional de Educación que GEM está promoviendo. Pero primero nos gustaría que nos explicaran qué es GEM.
Nosotras de alguna manera también agradecemos a Radio UNAM la invitación para estar aquí con todos ustedes. Y bueno, rápidamente, la historia de GEM es larga, ya llevamos 10 años, hace unos cuantos meses celebramos nuestro primer 10º aniversario. Y bueno, surge a partir precisamente de poder trabajar directamente con mujeres de sectores populares en una experiencia educativa que después se diversificó atendiendo las diferentes necesidades, tanto de carácter económico como también de organización y en el sentido del trabajo directamente, ¿no? Hemos estado acompañando a diferentes grupos con la necesidad de que vayan teniendo y reconociendo de que el trabajo y su problemática no es individual, sino es un de amplios sectores de la población, de mujeres, y que es necesario reconocer cuál es la problemática que viven. De alguna manera es como llamamos tomar conciencia de género para que realmente puedan empezar a organizarse y defender sus derechos.
De acuerdo. ¿Cómo entiende GEM la educación para las mujeres?
Entendemos más directamente, como en muchos otros sectores y en América Latina se ha entendido, no directamente o exclusivamente como educación formal, sino que puedan ir teniendo áreas muy diversificadas que estén ligadas o están ligadas a su vida cotidiana, a sus problemas cotidianos, para que vaya teniendo elementos de reflexión y análisis y también de elaboración de propuestas.
¿Cómo las van convocando estas mujeres?
Nosotras trabajamos directamente ya con grupos organizados y es a partir de la posibilidad de tener contacto o a través de las demandas concretas que ellas tienen es que nosotras insertamos. Es nuestro papel, fundamentalmente no es de convocarlas, sino de apoyar a sus organizaciones que ya están constituidas.
Julia, ¿a qué tipo de sectores va destinada la educación que ustedes imparten y a qué niveles?
Pues mira, es muy diversa la orientación o los niveles de educación. Como te decía antes Malú, hay una educación no formal que va dirigida sobre todo a grupos bajos o a grupos populares, como puede ser, por ejemplo, la formación que damos en asesoría sobre derechos de las mujeres, en asesoría a mujeres que tienen sus pequeñas empresas, en asesorías a mujeres que están trabajando o preocupadas en torno a los temas de maternidad, salud, ciudadanía. Y hay un nivel, digamos, de educación, podríamos llamarlo a lo mejor medio, que va dirigido sobre todo a personas o personalidades que tienen poder de decisión. Te estoy hablando, por ejemplo, de diputadas, organismos oficiales, áreas más, digamos, de un nivel de participación o decisión en las cuestiones sociales más alto de lo que puede ser una organización popular de base, ¿no?
Claro. ¿Qué metodología emplean con cada uno de los sectores?
Pues la metodología también es diversa. Con los sectores populares fundamentalmente hemos trabajado en la metodología de talleres, talleres participativos, donde bueno, la primera entrada es la, digamos, detección de sus necesidades, que las propias mujeres sean las que expongan cuáles son la problemática que más fuertemente sienten, y en una participación, digamos, de ida y vuelta, les ofrecemos herramientas para la reflexión y construimos conjuntamente propuestas o alternativas. Ese es un nivel o una metodología de talleres que utilizamos. Luego, pues dependiendo un poco de los foros donde somos a veces convocadas, simplemente utilizamos las conferencias sobre los trabajos ya hechos. Y en este tema en concreto, como es el del foro de educación, pues la cuestión es más a partir de investigaciones, hacer planteamientos y reflexiones tomando en cuenta otros sectores, otras áreas o otras experiencias en este terreno, con la idea de poder también plantear finalmente una alternativa de política pública o una alternativa para los propios grupos participantes en este tipo de foros o de
seminarios.
Eventos. Exactamente.
Tenemos entendido que el PUEI está participando con ustedes en el Encuentro Nacional de Educación. ¿En qué medida coopera el PUEI?
Bueno, hemos tenido una larga experiencia de relación con las compañeras que forman parte del PUEG, directamente con Graciela Hierro. Ya tenemos muchos años de conocerla. Y bueno, en esta materia, particularmente educación, hemos empezado a establecer como prioridades, establecer como lineamientos, el recoger diferentes perspectivas teóricas respecto al tema de educación y género, y creo que esto ha venido enriqueciendo para lo que va a ser concretamente el Foro Nacional.
¿Qué otros organismos están involucrados en este Encuentro Nacional de Educación?
Bueno, hay una amplia invitación. Por un lado, nos interesa conocer cuáles son las diferentes perspectivas que hay hoy en el mundo. Por eso hemos invitado a Marina Subirats. Ella fue directora del Instituto de la Mujer en Madrid. También hemos invitado a Ana María Piusi, que tiene una larga experiencia en Italia, de la Universidad de Verona. Hemos también invitado a Gloria Bonder para acercarnos más a la perspectiva latinoamericana. Y también hemos invitado a Olga Amado de Segura, que es quien viene de Guatemala, que también nos va a platicar un poco sobre la experiencia que han tenido en Centroamérica. Podríamos decir que esas son las personalidades de académicas. Está también una persona de la Universidad de Nueva York, que es Regina Cortina. De alguna manera valoramos la importancia de meter a los organismos multilaterales. Estarán presentes algunos representantes del Banco Mundial, del BID y de la UNESCO. Y posteriormente abordaríamos la importancia de la intersectorialidad que tiene que estar presente en todos aquellos proyectos que impulsan la cuestión de educación y género. Por eso hemos invitado con una importancia al Programa Nacional de la Mujer, que está evidentemente convocando junto con nosotras, junto con el PUEG y otros organismos. Estaría también el DIF, ¿no? Y ahí, evidentemente, estaría la asesoría del licenciado Miguel Limón, como la Secretaría de Educación Pública, en donde se ven todos estos intercambios, ¿no?, de o esta forma de ver cómo se van concretando de manera intersectorial algunos proyectos. Tendríamos posteriormente la participación de quienes de alguna manera hemos venido participando en un seminario de educación y género, que son algunos organismos dependencias de la Secretaría de Educación Pública, como es directamente el INEA, es el CONAFE, es la Dirección General de Educación Indígena, es la Dirección de Contenidos y Métodos de Educación Básica, entre otros muchos, ¿no?
Sí, a mí me da la impresión de que es un foro que abarca muchas dimensiones. ¿Cuántos días va a durar?
2 días.
Qué lástima. Sí. ¿Van a ser publicaciones?
Sí, Sí, evidentemente queremos rescatar esta riqueza que de alguna manera pues mucha gente se ha venido enterando y que sí vemos como una necesidad. Hoy por hoy empezar a hablar de las diferencias que hoy en México se reconocen, no únicamente en cuanto a las clases o las distancias sociales que pueden existir, sino que hoy el problema de la problemática de la discriminación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, particularmente educativa, empieza a tener relevancia. Entonces, el conjuntar en un foro nacional a todas aquellas personas que puedan estar interesadas en este aspecto puede ser muy rico, ¿no?
¿Qué día se va a llevar a cabo?
El foro va a ser el día jueves 29 de mayo y el día viernes 30 de mayo.
¿Quiénes más fueron invitados a participar como ponentes en el encuentro?
Como ponentes fundamentalmente están estas personas que ha dicho Malú. No tenemos todavía confirmado quién va a venir de la UNESCO. Uh-huh. Pero la idea es que además de estas personas que han mencionado, Marina, Ana María Piusi, Gloria Bonder, las personas que han venido trabajando con nosotras en el seminario puedan tener una participación, digamos, de contraste con lo que en otros países se ha venido avanzando. Y a partir de ahí podamos, o puedan, sobre todo las que están en estos ámbitos como el INEA o la Dirección General de Educación Indigenista, puedan replantearse cuál va a ser el significado que se le tiene que dar a la educación en este país, ¿no? En ese sentido, la idea que tiene es que puedan participar todas estas organizaciones desde su propio trabajo en contraste con otras propuestas distintas, ¿no? De forma que invitados a participar están pues el DIF, el CONAFE, todos estos organismos directamente relacionados con la educación en México.
Creo que el foro, según habías dicho, tiene un lema muy, muy bonito, muy interesante, ¿no? ¿Quieres hablarnos de él, por favor?
Sí, el foro se llama Saber el Mundo para Aprender el Mundo. Le buscamos ese título un poco a raíz de la idea que nosotras tenemos de lo que debe ser la educación, que puede ser compartida o no, pero bueno, un poco en la idea de que para poder asumir el mundo tal y como es, transformarlo, mejorarlo y crear un mundo donde todo el mundo tenga, valga la redundancia, posibilidad de recrearlo, rehacerlo, renovarlo, retomarlo y hacerlo suyo, es fundamental saber el mundo tal y como es, no tal y como se ha venido enseñando. Cuando digo tal y como es, me refiero a que el mundo hay que saberlo en su plenitud, en su totalidad. Y la totalidad es saber que hay mujeres muy capaces y hombres muy capaces, que hay personas a los que les encanta la pintura y hay personas a los que no. Y hay que saberlo además teniendo en cuenta que en este mundo todos y todas debemos caber, cada una con nuestra particularidad, con nuestras preferencias. Si no sabemos eso, es muy difícil que el mundo llegue a ser un mundo realmente de todas
compartido
y todos.
Ahora, cuando tú hablas de saber el mundo y aprenderlo, estás también implicando la necesidad de que las mujeres interpreten el mundo desde sus perspectivas muy, muy específicas.
Fundamentalmente en eso es en lo que queremos hacer hincapié. El mundo ha sido tomado, retomado, definido y reformado por los hombres, y la educación que se ha dado es que ellos son los que tienen que hacer esto y las mujeres tienen simplemente que participar en lo que ellos dicen que tienen que participar. Nosotras pensamos que las mujeres han estado todo el tiempo retomando el mundo, pero con muchas limitaciones, sin posibilidad de implementar en ese mundo lo que las mujeres piensan, cómo lo ven, cómo lo quieren. Y en ese sentido lo que nos interesa es que las mujeres pongan en ese reconstruir el mundo o reeditar, recrear el mundo,
redefinirlo,
la parte que ellas tienen y que no han podido poner desde lo que es la identidad de las mujeres, la propia identidad, esa parte de sueños, incluso si quieres, que bueno, finalmente siempre se ha quedado en un rinconcito marginada, y que yo creo que es la consecuencia de que el mundo sea, entre otras cosas, inequitativo, que haya tantas diferencias negativas, porque las diferencias no tienen por el hecho de serlas que ser negativas, pero en este caso son diferencias negativas, y que finalmente es como querer construir un cacharro de cerámica sin ponerle uno de los complementos necesarios. Es decir, con solo barro no se construye. Hay que mezclar barro y agua, y además luego hay que poner las manos, ¿no? Y las ideas y las pinturas y las formas de todas esas variedades. Yo creo que eso es lo que este foro pretende fundamentalmente, que las mujeres asuman que el mundo tiene que ser asumido por todos para poderlo ir mejorando, para poder ir entrando en ese tan nombrado desarrollo de una forma real, de una forma eficaz.
Se trata de una educación que constituye sujetos, sujetos en tanto actores del hacer político, social. ¿Qué nos puedes decir de este vínculo entre educación y política, Malú?
Pues mira, de alguna manera Julia lo decía, sabemos que de alguna manera la cuestión de plantearnos hoy por hoy hacer visible la contribución que hacen las mujeres en el ámbito educativo, no solo como maestras, sino el mensaje, el contenido de la educación también tiene que visualizar hoy por hoy a las niñas. Y lo decimos porque sabemos, no solo en el plano psicológico, lo que implica el no ser nombradas. La exclusión en el ámbito del psiquismo es terrible, pero también sabemos que la exclusión en el ámbito de lo político puede ser mayor. Entonces, el visualizar a las mujeres en toda su dimensión para que realmente puedan tener la capacidad de reclamar un lugar en esta sociedad puede ser verdaderamente como transformadora para que nos lleve a niveles de democracia que hoy peleamos todos y todas. Que pueda haber efectivamente un componente hoy distinto en nuestro país de justicia social. Creo que esto nos habla no solo de una participación de mujeres en los órganos de decisiones, en los órganos en donde pueden estar mujeres muy brillantes, sino que estamos hablando de los niveles de participación amplia de las mujeres en el barrio, en la escuela, en el trabajo, en la oficina,
en la vida cotidiana,
uh-huh. En donde las mujeres realmente podamos entender que tenemos un lugar. Lo hemos dicho en muchos talleres y en muchos foros. Imaginemos el momento en el que las niñas y las mujeres somos nombradas como tal en esta sociedad. Vamos, efectivamente, el efecto, lo que sucede después de nombrarse, es tener la posibilidad entonces de decir nuestra palabra. Y creo que este es el efecto que pueda tener entre la relación entre esta dimensión de lo educativo, de incidir en la necesidad de visibilizarnos como mujeres y la política.
Sería una educación en contra de lo que alguno dijera por ahí, educación para el silencio. Es una educación para la palabra. A partir de esto, tú has dado continuidad o has seguido a estas mujeres. Has visto cómo se despliega su vida después de estos talleres. Has podido constatar sus cambios. ¿Qué experiencias has tenido al respecto?
Evidentemente que es un proceso muy rico, que además nos toca muy directamente porque también nosotras hemos pasado por un proceso, por una valoración distinta de nuestras vidas, de nuestro trabajo y de nuestra institución. Pero lo que es muy realmente gratificante es empezar a darnos cuenta de mujeres absolutamente capaces, ¿no? Pero que no han tenido la posibilidad de destacar, que empiezan a tomar como decisiones por sí mismas, que empiezan a valorarse, que empiezan a tomar una serie de, desde trabajos, desde participación política, desde la posibilidad de confluir con otras compañías, de organizar algunas, desde reuniones hasta empresas sociales, como lo hemos visto en GEM, el de reconocer con otros ámbitos. El mismo sábado pasado estábamos con un grupo de maestras y nos decía, nunca me había dado cuenta de la significación que tiene el hablar en términos, utilizar un lenguaje incluyente en donde estemos presentes los hombres y las mujeres. Esta cuestión de reconocer por primera vez, el darme cuenta por primera vez, es algo que verdaderamente transforma no solo su persona, sino también su entorno inmediato, y eso es muy, muy gratificante. Creo que esto es algo que todas, y por eso seguimos en este trabajo y por eso estamos realmente como convencidas de lo que hacemos, porque hemos visto cambios en estas mujeres concretas con las que trabajamos.
¿Cómo se iniciaron ustedes en esta empresa de educación y mujeres?
Pues precisamente así, ¿no? Empezamos a trabajar con un grupo en un barrio popular, en donde nos dábamos cuenta por primera vez, quizás, que éramos mujeres y que no teníamos ni las mismas necesidades ni los mismos problemas. Sin embargo, reconocíamos que éramos mujeres. Empezamos a reconocer nuestra dimensión de género, nuestros problemas individuales, nuestros problemas incluso colectivos, porque éramos un grupo exclusivamente de mujeres, y que por ahí se dice que las mujeres no pueden ni levantar algo de manera conjunta, pero fue hace un proceso muy rico de encontrar nuestras diferencias, de saber que realmente podemos estar complementándonos en un ambiente mucho más de colaboración y solidaridad, y empezar a trabajar de manera distinta con las mujeres.
¿Creen que se ha avanzado en México con respecto a las cuestiones de género?
Sí, yo sí creo que se ha avanzado. Falta mucho camino por hacer, pero sí se ha avanzado. El hecho de que, bueno, pues sí pueda haber mujeres participando en las próximas elecciones, por ejemplo, ¿no? El hecho de que puedan venir a hablar a la radio de lo que ellas consideran que es la educación y puedan dar sus propuestas o sus alternativas, me parece importante. La legislación, pues también se van haciendo poquito a poco algunas modificaciones, pero yo creo que todavía queda mucho que hacer, y que la educación en concreto es fundamental para que las personas puedan apropiarse de sus vidas. Y bueno, pues no dejarlas en manos siempre de quien te quiera proteger, en el caso concreto de las niñas o las mujeres, ¿no?
Hacerse cargo de ellas.
Por eso me parece importante la educación, porque es ahí donde se enseña a la población en el mayor, digamos, número en masivo de personas ese tipo de conducta, ¿no? Creo que es fundamental que las personas sean dueñas de su vida para poder construir una democracia, una equidad, poder construirse como cada persona quiere, ¿no?
De acuerdo. Yo quería hablar también de los libros que ha publicado GEM. ¿Podrían decirme algo al respecto?
Bueno, ha sido una necesidad la cuestión de poder sistematizar el avance que hemos tenido en cada una de las áreas. Y una línea fundamental en GEM es la publicación de los trabajos que hacemos. Y de ahí que desde el principio hayamos recogido esta experiencia inicial que tuvimos como GEM hasta la fecha que hemos venido sacando publicaciones, sobre todo la intención de sacar estas publicaciones es que tengan una difusión bastante amplia, con el objeto de poder compartir el trabajo, pero también el poner a la discusión los avances que hemos tenido.
¿Dónde se consiguen los libros de GEM?
Directamente en GEM.
¿Dónde es esto?
En Cerrada de Toxtli, número 10, Colonia Santo Domingo, Coyoacán. Les podemos proporcionar los teléfonos en donde nos pueden hablar y conseguirlos. Es el 619-0935 y 619-5676.
Pues quisiéramos seguir platicando, pero parece que ya no hay más tiempo. Pero sí agradecerles que hayan asistido a esta invitación.
Gracias a vosotros.
Y esperamos tenerlas nuevamente en este programa. Tal vez cuando termine el encuentro, ¿les parece bien?
¿Cómo no?
Para que ustedes nos hablen de las conclusiones y de la experiencia que tuvieron.
Encantadas.
En ello.
Gracias
a Abelardo Aguirre, quien estuvo a cargo de los controles técnicos, así como a Silvia Cruz. Se despide de ustedes Azucena Romo, agradeciendo su atención e invitándoles a nuestro próximo programa para pensar la diferencia.
Radio Universidad Nacional en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de Género, presentó. Pensar la diferencia. Un espacio para reflexionar sobre la construcción de las identidades genéricas. Programa conducido por Azucena Romo.